Tenemos el placer de tener del otro lado de la línea a la vicejefa de Gabinete de la Nación, Cecilia Todesca. ¿Qué tal, Cecilia? Acá Gisela Busaniche y equipo te saludan. ¿Cómo va?
Hola, buenos días. Bien, gracias.
Buenos días. En declaraciones el fin de semana dijo que no puede haber un acuerdo con el fondo si la Argentina no crece, porque claro, no podría pagar y es sentido común. ¿Qué esperan de este acuerdo con el fondo y si el FMI está más predispuesto? Porque lo que pedimos desde Argentina es que el FMI actúe muy distinto a cómo venía actuando, pidiendo recetas ortodoxas que no aumentan la capacidad industrial del país, por ejemplo. ¿No es un desafío?
Sí, claro que es un desafío. Pero nosotros desde que estábamos en campaña y desde que estamos en el gobierno hemos marcado siempre las mismas premisas respecto de este crédito enorme que tomó la Argentina. El primero es una condición de viabilidad. Si la Argentina no crece, como ustedes indicaban, no puede pagar sus deudas. Esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión es que se discuten otras cosas como los sobrecargos, para que se entienda lo que eso quiere decir. Es una sobretasa que el Fondo Monetario le cobra a los países que tienen un préstamo muy grande respecto de su tamaño. Lo cual en algún punto es una discusión, más allá del caso argentino, interesante. ¿Por qué? Porque si se supone que el Fondo Monetario es el prestamista de última instancia, es decir, vas allí cuando ya no te presta nadie más, en realidad si ellos te cobran intereses muy altos, eso es contraproducente para el país que ya tiene una crisis y por eso está en el Fondo Monetario. Entonces, más allá del caso argentino, es una discusión interesante y la Argentina ha dado argumentos en este sentido y es una discusión que lleva adelante el ministro Guzmán con su equipo. Pero nuestras premisas son siempre las mismas. Es un endeudamiento muy grande, todo en moneda extranjera, que además fue tomado con un cronograma de devolución absolutamente imposible, en 2 años básicamente.
Claro.
Con lo cual eso sí o sí hay que renegociarlo. Y como digo, las premisas son, necesitamos recuperar la economía argentina, primero para que todos los que viven en este territorio puedan estar un poco mejor, porque la verdad han sido años muy difíciles. Y en segunda instancia, justamente porque si la gente en la Argentina no vive mejor y la economía no se recupera, es imposible que paguemos nuestras deudas.
Ahora, cuando usted sale a decir el acuerdo será o no será, y todo se planea a que el acuerdo va a ser después de las elecciones, a Guzmán le está costando cerrar. Por otro lado, hay toda una parte del Frente de Todos que dice no hagamos un acuerdo a 10 años, no lo vamos a poder hacer. Guzmán dice hagamos un acuerdo a 10 años porque es lo que se puede y después vemos y barajamos. ¿Cómo ve el futuro?
Yo no me quiero meter en los detalles de la negociación, porque lo peor que hay cuando alguien está negociando algo tan importante como esto es que estemos todos como comentaristas de la especificidad de esa negociación, ¿sí? Pero lo que la Argentina tiene que tener claro y lo que nos escuchan tiene que estar tranquilos con esto es que en este gobierno tenemos bien claro cuáles son los objetivos. Entonces, como he dicho antes, negociamos y en ese sentido la posición de Guzmán es la posición del presidente y es la posición de de todo este espacio político, es tiene que ser posible para la Argentina ese nuevo programa.
¿Y cómo ve la economía argentina? Porque están creciendo algunos sectores, otros están paralizados. En el 2020 caímos un 10%, pero ¿creceremos un 7%?
Sí, en realidad la economía argentina ya está creciendo. Las estimaciones, las nuestras, pero también las del sector privado, hoy ya están en torno al 7 cuando termine el año. Pero durante el primer trimestre del año ya tenemos un crecimiento de 2,5 del PIB publicado por el INDEC. Y además tenemos datos del segundo trimestre del año e incluso del mes de julio que hablan de una recuperación, que en algunos sectores ya estamos en 2019, entre ellos industria y llegando por ahí construcción. Y hay otros sectores que ahora están empezando a recuperarse porque son los sectores de los servicios, básicamente, que han estado muy afectados por la pandemia y las restricciones vinculadas con la pandemia. Y es muy importante que estos sectores se recuperen porque son muy dadores de empleo y dinamizan muchas pymes. Y doy ejemplos, todo lo vinculado con la cultura, todo lo vinculado con el turismo, sí, la gastronomía. Entonces nosotros ya tenemos indicadores de que estos sectores se están recuperando, pero falta para llegar a los índices de 2019, ¿no?
Claro. Ahora, el mal endémico sigue siendo la inflación, es algo que nos atraviesa en estos 7 meses 29%, pero en 2019, no nos olvidemos, con el macrismo un 53%, ese año fue tremendo. Entonces, el desafío también es ese, si están estudiando cómo ganarle, si es una cuestión macro, porque rápido se le echa la culpa al consumo. Entonces, si se incentiva el consumo, van a empezar a echarle la culpa de que aumenta todo por el consumo, cuando en realidad el consumo tiene que aumentar porque genera un círculo más virtuoso en el sentido de que hay más producción argentina. Entonces, ¿cómo,
sí,
cómo
lógico,
se hace?
Nosotros nunca fuimos de la idea, primero, de que la inflación se controlaba únicamente controlando la cantidad de dinero, porque eso fue justamente lo que se hizo en 2019, y de hecho la inflación, como usted acaba de indicar, fue 53% ese año, así que eso así, dicho así, no, seguro que no. Tampoco creemos que sean los salarios los culpables de la inflación, que esa es otra cosa que también se escucha, o el consumo. Lo cierto es que la inflación en la Argentina es el emergente, es el resultado de problemas estructurales que tienen que ver con el sector externo, con nuestra estructura productiva, con el bimonetarismo, que en Argentina una gran parte de la población ahorra en dólares y eso es una presión sobre el mercado de cambios. Y además hemos heredado un nivel de endeudamiento muy alto en dólares, que también presiona sobre ese mismo mercado. Entonces no hay soluciones mágicas, pero nosotros de aquí a fin de año vemos una desaceleración. Digamos, marzo fue el mes de inflación más alta, tuvimos un shock de precios internacionales muy, muy fuerte sobre una economía que ya venía funcionando con un nivel elevado de inflación. Pero de aquí a fin de año vemos una reducción gradual de la inflación mensual que a su vez va a permitir que se recuperen los ingresos reales de las familias.
Todesca, buen día. Agustina Herrera saluda. Dos preguntas sobre dos temas que tocó en estas preguntas que hizo Gisela. Primero, le quería preguntar por el concepto de María Eugenia Vidal respecto de que Alberto Fernández toma deuda más rápido de lo que le tomaba Macri, si esto es verdad o no. Y el otro punto, estamos hablando de reactivación económica, los números son claros y se pueden mostrar. Ahora, uno también ve que esa recuperación, más allá de los sectores de la economía productiva, de la producción, no están llegando todavía a los sectores más vulnerables. Uno cuando habla con dirigentes de movimientos sociales, dan cuenta que la situación en los barrios no termina de mejorar.
Sí, empiezo por la segunda y es así. Este país sufrió una doble crisis, la crisis de balanza de pago 2018-2019 y luego la pandemia, y para colmo, a la salida de la pandemia tuvimos este shock de precios internacionales que en la Argentina golpeó muy fuerte. Entonces, eso que cuentan todas las personas que militan en el territorio, que están en el territorio, es absolutamente cierto, porque en el momento en que nos estábamos recuperando, tuvimos ese shock de inflación, y eso se nota inmediatamente en el bolsillo, y mucho más fuerte entre quienes menos tienen. Por eso para nosotros es muy importante que los sectores, todos los sectores de la economía se vayan recuperando, y hemos hecho cosas en ese sentido, digamos, nosotros hemos rotado la política pública. Seguimos con el repro, pero por ejemplo anunciamos un paquete muy grande de estímulo a todo el sector de la cultura hace dos semanas. Y también hemos anunciado el previaje 2. Y vamos a seguir con políticas que tienen que ver con justamente tasa cero para monotributistas por el lado del consumo, ahora 12, ahora 24, ahora 30. Todas estas políticas tienen que ver, están direccionadas a ayudar desde el fisco, es decir, con dinero del gobierno, a reactivar todos los sectores de la economía. Así que sí sabemos que falta, como hubo una doble crisis, hace falta una doble recuperación, y en ese sentido vamos a caminar, y tenemos por supuesto un ojo puesto también en que se recuperen los valores reales de los planes, entre ellos el potenciar trabajo. También hemos reforzado la tarjeta alimentar, también hemos dado bono a los jubilados y las jubiladas, hemos dado bonos a Guache, es decir, estamos bien pendientes de eso que usted me indicaba. Sobre el primer asunto, que es el tema de la deuda, es un tema bastante más técnico, espero no aburrir, pero o que se entienda. La primera cuestión es de sentido común. Si el gobierno de Macri no generó un endeudamiento brutal, entonces ¿por qué tuvo que ir al Fondo Monetario a pedir un préstamo y por qué perdió acceso al mercado internacional y tuvo que reperfilar la deuda en pesos? Es un disparate lo que están diciendo. Es un disparate por donde uno lo mire. Ahora vayamos a algunas cuestiones más técnicas. Una segunda cuestión que ellos hacen es que no distinguen entre deuda en dólares y deuda en pesos. Bueno, no es lo mismo endeudarse en dólares que endeudarse en pesos. Y tampoco es lo mismo endeudarse con el sector público que endeudarse con el sector privado. Y además hacen una cuestión adicional, que es que suman la deuda del Banco Central. Esto es una cuestión metodológica. La deuda del sector público, del fisco, la deuda fiscal, en general no incluye la del Banco Central. No porque no se registre, esa también se registra y se llama deuda cuasi fiscal. Esa es la del Banco Central. Pero ellos eligen sumarla. Bien, la pueden sumar, pero así es como, haciendo todos estos trucos, llegan a esa conclusión de que en realidad nosotros hemos generado más deuda que ellos. Lo cual es un disparate. Lo que sí es cierto es que nosotros estamos parados sobre toda la deuda que ellos generaron. Y nos vuelve al principio de la comunicación, que tenía que ver con el Fondo Monetario. Si nosotros hoy tenemos que negociar con el Fondo Monetario, ¿por qué es? Porque ellos tomaron un crédito insostenible con el Fondo Monetario. Mm. Y tomaron ese préstamo porque no tenían más acceso al mercado de cambios. ¿Y sabe qué? Al mercado de deuda. ¿Y sabe qué? Perdieron el acceso al mercado de cambios en menos de 2 años de gestión.
Y además generando una fuga, ¿no? Porque hicieron todo para que la plata que entrara a los 2 días pudiera salir.
Bueno, eso directamente, esa es otra cuestión que también nuestro presidente lo dijo incluso cuando era candidato y yo participé de las reuniones que él tuvo en ese momento con el equipo del Fondo Monetario. Una vez que vos le pedís un préstamo al Fondo Monetario, porque estás en una crisis de balanza de pagos, es de sentido común que tendrías que haber regulado el mercado de cambios para que ese dinero que ingresó a la economía argentina fuera enteramente utilizado para el pago de deuda en moneda extranjera y eventualmente para generar más recursos de exportación que te permitan fortalecer el sector externo. Claro, no hicieron nada de todo eso y le permitieron, sobre todo a los grandes fondos internacionales y supongo que a los grandes empresarios también, fugar el dinero, ¿no? Por eso es muy llamativo que ellos justamente se pongan a hablar de este tema, ¿no? No tienen autoridad moral para hablar de este tema.
Todesca, también le quería preguntar por esto de la reactivación del trabajo y demás. Uh-huh. Muchos de los candidatos plantean la necesidad de una reforma laboral hacia adelante, veremos en qué términos se discute. La pregunta es si el gobierno está dispuesto a dar esa discusión y cuál es la visión del gobierno respecto de los cambios que tiene que tener la normativa laboral.
Nosotros estamos en condiciones y dispuestos siempre a dar todas las discusiones porque no hay que tener miedo a dar las discusiones. Lo que no somos de la idea es que el problema de que no se genere empleo en la Argentina es porque el empleo es registrado y con derechos. Ese objetivo, o sea, ese tipo de discurso nosotros no tiene que ver con lo que nosotros pensamos. Que después haya cuestiones puntuales adentro de cada convenio colectivo, que haya que discutir para modernizar esos convenios, eso es algo que los mismos sindicatos plantean. Y esa es una discusión que podría ser interesante sectorialmente, ¿sí? Pero tener el diagnóstico de que el problema del empleo en la Argentina es porque el trabajador o la trabajadora tienen derechos y que entonces flexibilizamos y ahí vamos a generar un boom de empleo, mire, esto la Argentina ya lo probó en otros momentos y nunca funcionó.
Y de hecho está de hecho, porque ya está flexibilizado, no, ni le cuento el sector periodístico, por ejemplo. No,
y esa es la otra realidad, la cantidad de trabajo cuentapropista, que en realidad no es cuentapropista o autónomo, sino que en realidad son relaciones de dependencia encubiertos. Y eso ha fortalecido a la economía argentina, no ha sido así. Es la misma historia de bajar impuestos y si bajamos impuestos hay lluvia de inversiones. No, señor. Hay inversiones cuando hay demanda. Y aquí también se toma más trabajadores cuando yo pienso que voy a vender más. Ahí compro máquina, tomo trabajadores, compro insumos.
Claro. Ahora, desde el sector de Agustín Rossi acaba de salir una idea, que hablando de esta flexibilización, de que los monotributistas deberían tener aguinaldo. ¿Qué piensa?
Que deberían tener aguinaldo. Bueno, habría
que... Es interesante.
Sí, es interesante. Bueno, habría que verlo quién es el que genera, digamos, esos recursos, ¿no? El monotributista en general le factura a distintos empleadores. A algunos le facturan a uno solo. Eso habría que verlo. Claro. Habría que estudiarlo. La verdad es que no hay que sentarse a mirar los números y ver cuáles son las posibilidades.
Y el salario único universal que demandan algunas organizaciones sociales, esto también requiere estudio. ¿Por qué? Porque la idea es, quizás lo dicen, porque ya tenemos un 53% de pobreza, más en los sectores más vulnerables como son los chicos y las chicas, los más chicos. Y si vos ganás un plan, muchas veces no podés acceder a un empleo en blanco. Uh-huh. Entonces, quizás cuando se habla de este salario único universal, se habla de eso, de tener este salario y que después puedan entrar a trabajo en blanco. Esto está intentando hacer el ministro Zavaleta con los cosecheros, está aprobando el plan potenciar con los cosecheros y que estén en blanco. Pero, ¿cómo lo ven a esta idea del salario único universal? ¿Alguna reflexión, Todesca?
Sí, a ver, en la Argentina Ya tenemos algo muy parecido al ingreso universal entre los niños, porque tenemos las asignaciones familiares por un lado y la asignación universal por hijo por el otro, dependiendo la relación de inserción laboral que tienen los padres de estos chicos y chicas. Y entre los adultos mayores también, porque en la Argentina más del 90% de la gente en edad de jubilarse se jubila. El problema lo estamos teniendo en el mercado de trabajo. Entonces nosotros creemos que el mercado de trabajo todavía puede traccionar muchísimo, a pesar de que para eso también hay que hacer cosas como nosotros hemos estado haciendo. Les recuerdo el programa Te Sumo, que tiene que ver justamente con el estímulo a la toma de chicos y chicas de 18 a 24 años por parte de las pymes, en donde el sector público hace un esfuerzo grande de reducción de contribuciones patronales y también de pago de parte del salario. Pero volviendo al tema del ingreso universal, como su nombre lo indica, universal quiere decir para todos y todas. Uh-huh. Eso significaría que yo también lo tendría que cobrar. Sí, eso es un es un programa de dimensiones que hoy la Argentina no está en condiciones de articular. Ahora, si no es universal y uno lo que dice es, no, yo en realidad lo que quiero es darle un piso, a aquellos trabajadores que justamente están con una inserción más endeble en el mercado de trabajo, ahí empiezan todos los problemas de una economía que también funciona con un grado de informalidad elevado. No todos los trabajadores informales tienen vulnerabilidad o están en situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Entonces es un poco más difícil quién es quién.
No, y tiene razón de que no debería ir para todos y todas, porque no todas y todas lo necesitan, ni hay,
claro,
pero más de la mitad de la Argentina.
Entonces,
seguro
es un poquito de todo. Sí. Necesitamos que se recupere el trabajo registrado de calidad y todo lo demás, por supuesto. Necesitamos que eso tracciona sobre el mercado informal y también sobre el contrapropismo, y eso va a ayudar. Necesitamos que se recuperen los ingresos reales de las familias, como sea que estén compuestos. Plan, jubilaciones, trabajo en blanco, trabajo no registrado, y necesitamos también siempre tener un ojo respecto de estos cambios más estructurales del mercado de trabajo, que también son ciertos. De todo modo, siempre con cuidado, porque todos los planes que están sobre la mesa son planes de varios puntos del PIB, uh-huh. Y nosotros necesitamos estar seguros que podemos financiar esas políticas.
Tal cual. Ingrid.
Todesca, buen día. Ingrid Beck la saluda. Quería preguntarle en especial, en relación con todos estos temas que está mencionando, la brecha se agrandó muchísimo durante la pandemia y vemos recuperación económica, vemos que sobre todo los varones recuperan el empleo y las mujeres venimos bien atrás. Parecería que vamos a ser las más perjudicadas, sobre todo los hogares monomarentales, ¿no? Cuando todo esto empiece a pasar. ¿Cómo están discriminando las políticas públicas para abordar a este grupo de personas?
Es absolutamente cierto, porque la recuperación que hoy se ve y que conversábamos hace un rato, que es heterogénea, ha traccionado más rápidamente sectores que son más masculinizados: industria, construcción. Y a su vez viene muy retrasada la recuperación de otros sectores que de tareas que desempeñan normalmente las mujeres, muy particularmente el trabajo en casas particulares, que con el efecto de la pandemia perdimos mucho empleo registrado y no registrado en ese sector. Nosotros estamos pensando algunas alternativas y tenemos bien claro que es verdad que esta brecha que siempre se manifiesta entre hombres y mujeres respecto de su inserción en el mercado laboral y de su ingreso durante la pandemia se acrecentó, y estamos pensando alternativas. Primero necesitábamos ir saliendo de esta segunda ola, porque siempre lo sanitario nos marca la realidad en la cual nosotros nos podemos mover. Ahora que estamos un poco mejor, así como hemos trabajado en cultura, así como hemos trabajado en turismo, estamos pensando alternativas para esta cuestión del trabajo femenino, que sí, es la tasa de desempleo entre las mujeres sigue aumentando, es decir, no se reduce. En cambio, entre los varones sí se viene reduciendo.
Todesca, Horacio Marmurek, muy breve, aprovecho porque volvió a hablar de lo de cultura. ¿Se plantea para después de las elecciones un esquema nuevo alrededor de beneficios e incentivos que ya se vienen presentando, pero aparentemente podría haber algo más para producciones en la Argentina del exterior?
Estamos trabajando muy bien con el sector, con el ministro de Cultura, con Tristán Bauer, y también con Fernanda Raberta, y también con el Ministerio de Producción, con Matías Culfas. Hay varias cuestiones en carpeta que, como en otros sectores, vamos sacando a medida que las condiciones sanitarias nos lo permiten. Pero el paquete de cultura ya anunciado fue de más de 5.000 millones de pesos, lo cual es un paquete muy, muy grande, y tendríamos que ver en los próximos meses un estímulo muy fuerte en este sector, que por supuesto lo tiene muy merecido y da mucho empleo de todo tipo. Porque cuando vos filmás una película también tenés, qué sé yo, catering, por ejemplo.
Todo, sí.
Tenés de todo. Sí, entonces traccionás, son sectores que traccionan mucho el empleo propio y de muchos otros sectores. Lo mismo le pasa al turismo y estamos ahora con el Previaje 2, que también es un programa que el año pasado funcionó muy bien y creemos que este también. Así que sí, tenemos un ojito puesto en varias cuestiones, pero no puedo anticiparme porque siempre vamos mirando que sea compatible con lo sanitario.
Muy clara, Cecilia Todesca. Muchísimas gracias por esta
muchísimas
charla.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Buen día. Era Cecilia Todesca, la vicejefa de Gabinete